Me da muchísimo coraje ver.
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.
Miércoles 16 de febrero del 2022. Señoras, señores, es un gusto, es un placer que me acompañen en una transmisión más de este, su espacio de confianza, DDC, donde todas las ideologías caben. Por eso, antes de empezar con este programa, les invito, ya lo saben, a que lo compartan. Si lo están viendo en YouTube, compartan la liga en YouTube, mándenla a los grupos de WhatsApp, esos que tienen con la chairada ahí, con los derechairos, esos grupos en los que conspiran en contra de traidores, ya los llama el presidente de la República, en los que conspiran en contra de la República, manden esta liga a quien ustedes quieran, pero el chiste es ir aumentándola, ir extendiendo las diferentes opiniones que tenemos sobre este país. Bienvenidos a todos, es la 1:15 en punto. Hoy se los tengo que confesar. Hoy sí es la 1:15, ni modo que los engañe. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Si lo están viendo en YouTube, recuerden por favor suscribirse, de paso, ¿no? Activar la campanita si lo están viendo en Facebook. Denle like, tenemos mucho más contenido y lo más importante para mí es que participen. Voy a tratar de responder, fuera de que me ayuden a responder la pregunta del día de hoy, voy a tratar de responder las suyas, así que me pueden preguntar lo que ustedes quieran. ¿Qué piensas del país? ¿Qué piensas del descaro de la oposición de ayer? Bueno, a ver, empecemos con la pregunta del programa del día de hoy. La pregunta, después de que ayer ya se descararon, la oposición ya se descaró, ¿no? A la Raqui ya diciendo que lo mejor para quitar a Morena, de verdad, ahorita lo vamos a ver, lo tuvieron en la mañanera. A las Raqui de este canal de YouTube, ¿cómo se llama? Atypical TV, donde ahí van todos los apestados de la oposición ahí a hablar mal de Andrés Manuel. Para eso es el canal, está bien. Para eso es el canal y me da gusto. Un día me deberían de invitar a Atypical TV y ahí vamos a hablar mal de Andrés Manuel. Pero después del video en el que se ve a la Raqui diciéndole al dueño de Latinos, Roberto Madrazo, no son inventos, o sea, es lo que pasó. Diciéndole que la estrategia es inventar mentiras y propaganda para la oposición, que si me lo preguntan, a la Raqui lo ha hecho muy bien y lo felicito, es uno de los mejores propagandistas. Hoy les queremos preguntar a ustedes quién. A ver, sabemos que Epigmenio Ibarra, y de verdad que tampoco es mentira, es el artífice de la propaganda junto con Jesús Ramírez, exitosísima propaganda que tiene la Cuarta Transformación, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena en general. Pero ¿quién debería ser el propagandista que le pueda hacer frente a la maquinaria de propaganda que tiene el gobierno? Es decir, ayer la oposición ya se descaró y dijo, si vamos a jugar a las reglas que Morena pone, nosotros vamos a mentir, al igual que lo hacen ellos, nosotros vamos a crear propaganda. Pero ¿quién debería ser el genio, el Goebbels de la oposición? Y ahí les van tres opciones muy interesantes. Los tres son muy exitosos para hacerlo. El primero, carita de risa, loca, callo y hacha, si no te has dado cuenta, el único propagandista que está haciendo sudar la gota gorda al presidente López Obrador, lo tiene chillando, no es invento, lo tiene llorando en la mañanera. El rey de la propaganda, de la discordia, de sembrar reportajes que no prueban nada, pero cómo le duelen al presidente, se llama Carlos Loret de Mola. Es un genio, es el periodista que ha escogido el papel de adversario del presidente, ha jugado sus cartas de una manera magnífica, como las jugó Aristegui en su momento. Carlos Loret de Mola, el periodista del sexenio, tiene que ser el propagandista de la oposición. ¿Por qué? Porque aunque no pruebe nada el reportaje, o sí lo pruebe, sabe cómo hacer llorar al presidente. A diferencia de Broso, de Chumel, tuya, Cayo, el único que ha hecho llorar en la mañanera a Andrés Manuel López Obrador se llama Carlos Loret de Mola y él tiene que ser el líder de la propaganda para defender este país, bueno, para defender el proyecto de neoliberal. Bueno, carita llorona, Carlos, pues ya se quitó la máscara ayer, ya lo confesó Carlos Alazraqui. Carlos Alarraqui ya dijo la verdad. ¿Sabes qué? Vamos a hacer propaganda, vamos a mentir. Y se lo dijo en la cara a Roberto Madrazo. Que, por cierto, el canal de Atypical TV es bastante exitoso. es una cámara de eco, nomás lo ven los mismos y van a platicar los mismos sobre lo mismo, todos en contra de Andrés Manuel, pero está funcionando mucho para ese sector. Entonces Carlos Alarraqui lo está haciendo re bien, él debería ser el líder de la propaganda. Y ayer Carlos Alarraqui reveló que no lo contrataron, no está libre, entonces lo podemos contratar para que sea el líder de la propaganda, el Goebbels de la derecha. Bueno, Cayo de Hacha, tú nomás no lo quieres ver, pero el Chapucero tiene unos números en YouTube. Es el rey de la propaganda. Ahí tiene millones de vistas todos los días. En sus videos ataca un sector, pues digamos, más corriente, ¿no? Un poquito más corrientón que el Carlos Alarraqui. Pero sin duda, el Chapucero es gran parte de la comunicación. Y no lo digo de broma, ¿eh? Y los youtubers qué corrientes están, cada uno más corriente que el otro, pero son de verdad una pieza fundamental. Lo sabe Torruco, no se haga el Torruco también, que él los tiene en la nómina, ¿no? Que le mando un saludo a Torruco, que me cae muy bien. Un saludo, señor diputado. Pero los tienes en la nómina, pues muy bien, haces muy bien, muy buena comunicación. Bueno, y si se me pasa alguien por aquí, díganme quién debería ser el propagandista para hacerle frente a la maquinaria propagandística del gobierno de la República. Señores, vamos con el show de la conferencia maromera, el más importante de este país, donde las lágrimas, las risas, las presiones no terminan y el presidente le sigue subiendo al horno. Ayer en la mañanera fue básicamente una telenovela, yo se los conté, lágrimas, risas, drama, comedia, pero hoy fue un show de variedad, aunque por desgracia, desde Palacio, la neta es que se está volviendo monótona esta telenovela, siempre es lo mismo ya. Se puede volver repetitiva esta telenovela, pero miren, cuando se trata en las telenovelas de tener un enemigo, siempre es lo mismo. Por ejemplo, con el presidente, pero al mismo tiempo el comandante supremo de la agenda nacional de este país, pues se intenta ponerle variedad. A veces nos vamos en contra de Aristegui, desgraciada ratera, a veces en contra de Ciro, a veces pinche Loret, a veces de su esposa, a veces de Joaquín. Tiene varios villanos, ¿no? Que de repente saca de su manga, ¿no? Pero siempre es un espectáculo. Esta vez el presidente insistió de nuevo, para que el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia, violente la ley y muestre los datos del periodista Carlos Loret de Mola, que de todas maneras el presidente ya los había mostrado, no le pidió permiso a nadie e ilegalmente publicó una hoja. Dice él que se la mandó un pajarito, pero pues a menos que el pajarito trabaje en Hacienda o en el SAT, pues no sabemos cómo la consiguió. Pero también el presidente dijo que si el INAI, este organismo autónomo, no quiere hacerle la maldad a la ley porque se lo pide el presidente, pues ahora ya subió al escenario a los otros periodistas que tanto le chocan, los periodistas que no le aplauden.
Yo creo que sin necesidad de que intervenga Transparencia, estos, sí, el INAI, por ética, ellos deberían de informar cuánto ganan Loret, López Dóriga, Ciro, Carmen Aristegui, Jorge Ramos. ¿Cuánto ganan? A lo mejor lo de sus bienes, pues no, aunque también ayudaría mucho saber. No representan al pueblo, representan a intereses creados. Entonces no hay ningún problema que ellos ejerzan su periodismo, incluso que calumnien, porque estamos en una época de mentiras.
El presidente insiste, ya no nomás la trae con Loret. El presidente insiste que Joaquín López Dóriga, que Ciro Gómez Leyva, que ayer hizo un espectáculo y quedó como un payaso, le mando un saludo a Ciro, que Carmen Aristegui revelen cuánto ganan. Yo le pregunto, presidente, ¿deberían? si el dinero es privado, ¿deberían revelar cuánto ganan? Bueno, así es, emulando las glorias del espectáculo televisivo, el MC Obrador reúne a las divas más grandes del periodismo de México para lucir en el espectáculo. Los periodistas mercenarios del régimen. Es más, casi casi organizan tercer grado desde la mañanera, ¿no? Pues ¿a quién le faltó el Riva Palacios? ¿No? ¿Quién más? Brozo. No se le olvidó Brozo, ¿eh? Pero es porque se le olvidó. No. Adela Micha, pues porque ya ni le da miedo a las brujas, pero no, ahí forma el tercer grado, ¿eh? Bueno, porque de hecho, hasta Carlos Loret acudió a la mañanera. En serio.
Pero para entender mejor lo que pasa en las redes sociales, escuchemos la voz de un experto. Con su permiso, presidente, vamos a pasar un video.
Que Twitter no es una encuesta, Twitter no es un censo. En Twitter pesa más el que grita más, el que repite más veces las cosas. Pero si tú piensas que lo que se opina, que un trending topic es la opinión de un país, no le has entendido a la herramienta.
No le has entendido a la herramienta, dice por último.
No le has entendido a la herramienta, dice por último.
Esto es, ya es un espectáculo. A ver. Ya lo habíamos platicado, lo habíamos dicho aquí, lo platicamos el día de ayer con Daniel Echeverría. Efectivamente, el Spaces que se armó no va a cambiar el país. Pero ¿no es surreal y extraño ver en la mañanera al presidente de la República, Elizabeth Vilchis, utilizando videos de Loret, memes, para burlarse de esto? Bueno, esto lo puso en una de las edecanes de los miércoles de este programa para toda la familia, después de explicar que la tendencia del viernes pasado, Todos Somos Loret y el Spaces que armaron los opositores el viernes, tuvieron intervención de cuentas robotizadas árabes. Y fuera de todo eso, ¿será necesario? ¿No se supone que la sección de las mentiras de Elizabeth Vilchis era para desmentir notas que no fueran reales? ¿Qué necesidad de poner el video de Carlos Loret de Mola? Y la otra cosa es, ¿qué no se supone que decía el presidente durante toda la campaña, que las benditas redes eran el verdadero canal de comunicación porque allí estaba el pueblo que no se dejaba engañar por los medios como la televisión, la radio y la prensa escrita? Ahora ya cambió la situación solo porque los pobres diablos de la oposición se pudieron organizar una sola vez. Ahora ya no es tú, ya no son las benditas redes lo que, o sea, el mensaje es confuso, ¿no? O sea, porque el presidente toda la vida estuvo dice y dice las benditas redes sociales. Ahora ya no son tan benditas porque estos se organizaron una vez en su vida. Hay que ser congruente, señor presidente. A ver, definitivamente no van a ganar la presidencia de la República desde el Spaces, desde el Space de Twitter. Pero así de que ya no sirven para nada, pues tampoco. Bueno, y para no perder el estilo del programa político y espectaculero, digámoslo así, Vilchis, muy como su jefe, le pide a Twitter que transparente la información.
Se usan cuentas robots para distorsionar la conversación real de las redes y sembrar odio y desinformación. Este fin de semana en las redes sociales se posicionó el hashtag Todos Somos Loret. A través de Twitter se hizo tendencia. También se organizó un espacio para crear una reunión virtual. Sin embargo, hay algunas denuncias de que intervinieron cuentas robotizadas y granjas del extranjero. Veamos aquí en la pantalla, vemos al usuario Marco Bonilla que expone que 44 mil usuarios de los conectados en el conversatorio fueron invitados desde una cuenta árabe. En el segundo pantallazo exhibe que 3.515.000 visores invitados de la cuenta Prof. Demirtas de la Universidad de Turquía y otros 30.000 visores de la cuenta Hanon 548, aquí se adjunta el perfil, es de un país árabe. Pero más allá de los debates, estos datos podrían ser públicos si los expusiera Twitter. Así se podría confirmar o desmentir este análisis.
De verdad, pésimo el episodio del día de hoy, pésima la actuación de Elizabeth Vilchis, porque, a ver, seamos honestos, creer, a ver, tratar de demeritar el Spaces, como lo está, el espacio donde se juntaron los 50 mil fifís neoliberales el viernes, y decir que estuvo lleno de bots, es mentir también, es mentirse ellos mismos. Es ridículo pensar que no existen 50 mil, 60 mil personas en Twitter que estén en contra del proyecto del presidente Andrés Manuel. Y después de que lo que pasó el viernes con Carlos Loret de Mola, decidieron por primera vez en toda su existencia en estos 4 años juntarse. Es ridículo tratar de engañarlo. ¿Y saben qué es lo más extraño? Estoy seguro que el presidente lo sabe, porque a diferencia de lo que trató de hacer Elizabeth Vilchis el día de hoy, que ya no tartamudez, eso es un avance. A diferencia de lo que trató de hacer Elizabeth Vilchis el día de hoy, el presidente ha dicho todo lo contrario. Y se los hemos dicho en este programa, lo platicamos el día de ayer. Qué bueno que se organizaron. Qué chingón que se juntaron 50 mil, 60 mil, 70 mil personas. Enhorabuena, se habían tardado 4 años fingiendo en que no estaban en contra de Andrés Manuel. Eso es el mensaje que debería haber dicho Elizabeth Vilchis, conforme a lo que dice el presidente. Fuera máscaras, qué bueno que se organicen. Nomás que en lugar de estar tratando de demeritarlo, de seguro, claro que hubo granjas, hubo bots, seguramente hubieron cuentas recién creadas, seguramente hubo de todo. Pero eso no significa que el ejercicio no haya sido un tremendo éxito en redes sociales, algo que no se había logrado jamás. 60 mil personas en el mismo espacio, constantes, platicando y viendo cómo derrocar al presidente López Obrador. Está fabuloso. En 4 años no se había organizado algo así. Hay que tratar, en lugar de demeritar el ejercicio, Elizabeth Vilchis debería tratar de entender lo que pasó el viernes. No estoy diciendo que con esto se haya ganado la elección, es más, no se va a ganar nada. No va a pasar. El presidente va a arrasar en la revocación de mandato y probablemente Morena gane las elecciones este año. Pero de todos modos, tratar de no sé si estaba tratando de engañarse a ella, engañar al presidente, que el presidente no es ningún estúpido, estoy seguro que no le creyó ni la mitad, pero tratar de engañar a su público y decir que de los 60 mil personas que se reunieron, la mayoría eran bots o que habían muchas granjas de bots, es mentirse. Fue un ejercicio improvisado que salió muy exitoso. 60 mil personas, hay 60 mil personas, hay más de 60 mil personas en contra del proyecto del presidente Andrés Manuel, y enhorabuena que se organicen. Lo de locura es ver a Elizabeth Vilchis tratando de justificar el éxito mediano o chico o como lo quieran ver de un espacio que se llevó a cabo el viernes. A diferencia de lo que dice Vilchis, el presidente ha dicho que qué bueno que se reúnan, que se junten, fuera máscaras. Ahí andaba el Riva Palacios, Claudio X González, Mauricio, que se estaban todos y tienen derecho. No hay que tratar de demeritar lo que pasó el viernes. Pero miren, siempre es lo mismo y un poco más, porque miren, esta vez hasta invitaron al foro a un viejo conocido del presidente, Carlos Alazraqui, que trae un mensaje para todos los que quieren derrocar a Morena, sin importar cuándo veas esto.
La tranquilidad. Yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia. Ajá. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. O sea.
Ya está. Déjalo hasta ahí. Ya con eso tengo.
Y así, señores, es como el espectáculo para cubrir. El escándalo nunca termina. Y miren, yo les voy a decir la verdad sobre el tema de Carlos Alazraqui. Pues no está mintiendo. A ver, Carlos Alazraqui es un tipo que sabe de comunicación, que ha trabajado, que trabajó, lo dice él, no lo tengo yo por qué inventar, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, trabajó con Felipe Calderón. Es uno de los comunicadores de gobierno con más trabajo en los últimos sexenios. Definitivamente no tiene trabajo ahora porque él apostó por otro proyecto. Ahora, lo que dice Larraqui tampoco tendría que sorprendernos tanto. No estoy diciendo que sea éticamente correcto, de ninguna manera. Tampoco me parece éticamente correcto lo que hace Jesús Ramírez o Pigmenio Ibarra. Pero a ver, lo que dice Larraqui es: no hay manera de convencer a la gente de que Morena y de que el presidente es un peligro para México. Ya se intentó. Ya se pagaron miles de millones de pesos en anuncios por todo el país, en televisión, en radio, en internet, en todos lados. Ya se trató de convencer a la gente que el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente, es un peligro para México. No funcionó. 6 de cada 10, 7 de cada 10 mexicanos, 5 de cada 10 mexicanos en las encuestas más locas del Claudio X González siguen, después de 4 años, continúan con el proyecto del presidente López Obrador. Lo que dice Larraqui es cierto. Van a tener que inventar cosas, van a tener que hacer propaganda. Larraqui sabe que la manera más exitosa para tratar de tambalear, hacer tambalear al presidente López Obrador, es inventando mentiras. Él ya lo decidió hacer. Hay mucha gente que las va a consumir. Si me preguntan, es una pendejada decirlo públicamente, siendo el estratega. Una cosa es que Larraqui se lo diga detrás de cámaras a Roberto Madrazo y les diga: oye, tú y yo, latinos, vamos a inventar que Andrés Manuel, lo que tú quieras, que violó, que mató, no sé, lo que tú quieras. Es un poco torpe, si me lo preguntan a mí, decirlo frente a la cámara. Es muy honesto. Cualquiera de los estrategas que trabajan para Morena o que trabajan para el PRIAN te dirían lo mismo. Todas las mentiras que se inventaron en el sexenio, que tenía cáncer, una vez le salió un herpes aquí por andar de pirujo al Peña Nieto y ya le... No salen aquí, ¿verdad? No sé. Pero le salió, ¿se acuerdan que le salió una bola al presidente Peña Nieto por aquí? Y ya decía Andrés Manuel que tenía cáncer. A ver, que ya estaba terminal, que renunciara. No es mentira. Ahí están los tweets. Perdón, pero fingir que Morena no tiene una maquinaria de propaganda también sería engañarnos a nosotros. Una maquinaria de propaganda, si me preguntan, la más exitosa en los últimos tiempos, en los tiempos modernos de este país. Definitivamente la construyeron de cero. La oposición tiene ahora la opción de Larraqui. Inventar una propaganda para tratar de combatir al presidente López Obrador. Ahora, decirlo públicamente, que se lo diga a Larraqui, a Roberto Madrazo, ya es el fuera máscaras más grande que he visto en mi vida. Pero bueno, señores, les pregunto a ustedes, ¿quién podría ser el mejor propagandista de este país? No lo sé, les voy a decir, porque bueno, 56% carita de risa loca. Cayo, el mejor propagandista de este país... Pero es que, a ver, yo sí le tengo, aunque yo sé que van a ver han visto este programa y han de creer lo contrario, yo sí le tengo respeto a Loret, porque fuera de todo, fuera de que el reportaje de la Casa Gris, para mí, en mi opinión, solo haya sembrado una pregunta y no haya probado un acto de corrupción, porque los contratos se firmaron en sexenios pasados y se extendieron en este, pero la mayoría de los contratos de petróleo se extienden. Fuera de todo eso, Loret conserva su dignidad periodística. Y yo sé que me van a decir: Cayo, no mames, Florence Cassés, ¿no te peleaste con Paola Rojas en vivo por lo de Florence Cassés una vez? Yo sé que me van a decir lo de la niña Frida Sofía. Sí, pero a ver, cuando se dejó la barba y fingió que fue a la guerra, todo eso, sí, ya lo sé. Ya sé de que Carlos Loret está, el mismo Carlos Loret de Mola que vio a los ojos a Javier Duarte mientras se escapaba a Guatemala. Ya lo sé. Pero el día de hoy, el trabajo que Carlos Loret de Mola está haciendo me parece muy necesario y muy importante. Y no lo vamos a estar juzgando toda la vida por lo que hizo en Televisa, ¿no? O sea, yo creo, pero bueno. 56% considera que el mejor propagandista de la... Es que los videos, pues fuera de propaganda, los videos de los hermanos eran ciertos y los presentó Loret. Lo de la prima Felipa era cierto y lo presentó Loret. O sea, Loret está haciendo bien las cosas, aunque tenga un pasado malo, aunque te cague su estilo o aunque tengas que criticarle durante su etapa en Televisa. A mí se me hace que Loret lo está haciendo bien, pero 56% consideran que él es el verdadero propagandista de la oposición. Toda la lana de Roberto Madrazo y Claudio X González debería ir a Loret, porque es el único que ha hecho llorar al presidente. 11% considera que Carlos Alarraqui porque se quitó ya la máscara, ¿no? O sea, ya fue muy, muy obvio, ¿no? Entonces, bueno, ya no le va a creer la gente, 11%. Y 33%, de verdad, no me lo descuiden, pero el Chapucero tiene un público enorme, enorme, y le llega a gente. Yo creo que los de Carlos Alarraqui son los mismos 50 mil loquitos, ¿no?, de Twitter, que están todos hablando mal de Andrés Manuel. Y el Chapucero le puede llegar a gente nueva. Yo no descuidaría al Chapucero. Y el Chapucero tiene más, bueno, y el Chapucero, aparte, les voy a decir, ser bien honesto, ya ha sido propagandista del PRI, ya ha sido propagandista, creo que hasta de MC, ya ha sido, el Chapucero sabe lo que hace, navega con cara de tonto, pero no es nada tonto. Bueno, el asunto, señores. Algunas preguntas, sí, algunos comentarios. ¿Qué me dice la gente por acá? Tienes toda la razón. Vamos a ver, tenemos por aquí Patricia Esqueda Jurado. ¿De cuándo acá tenemos que rendir cuenta a los ciudadanos? Me dice Patricia. Es el presidente quien debe rendir cuentas a México y los pobres, apá. Coincido contigo, sobre todo porque, a ver, yo lo veo así, y a mí por eso me gusta mucho la manera en que los gringos hacen comunicación política. O sea, ya es muy transparente este canal, pon tu Televisa, Univisión. Estamos siempre en contra de los proyectos de izquierda porque no nos gusta esa forma de país. Siempre este canal, Imagen Televisión, va a estar en contra de los gobiernos de izquierda porque esa no es la visión de país que tenemos. En Estados Unidos es muy honesto. CNN está a favor de los demócratas. Vamos a inventar lo que sea. Vamos a mentirle a la gente con tal de posicionar nuestro proyecto político. Y siempre seremos honestos. Este siempre va a ser nuestro proyecto político. Y Fox News, lo contrario. Vamos a estar siempre del lado republicanos, así tengamos que decir lo que sea, pero este es nuestro proyecto político. Y ya, ¿de dónde sale el dinero? No sale de los impuestos. Sale de la lana de empresarios, de ciudadanos y de gente que consume esos productos. Y ya, si la gente en México quiere consumir noticias de Imagen Televisión o de Televisa o de TV Azteca o de La Jornada, pues tendrán su derecho, ¿no? Yo creo que debería ser así, pero bueno. Aquí desaparecen los canales de televisión y los periódicos. Televisa vive de verdad que del gobierno. El Reforma vive de verdad del gobierno. La Jornada, ni se diga. Entonces, yo ya quítenles a todos el dinero, a ver qué pasa, presidente. Ya, que estalle, presidente. Vamos a ver qué pasa. Andrés Sánchez, qué bueno que nuestro payaso es tendencia mundial. Lole Ponce, ay, por Dios, tú también. ¿Cuándo han dicho una sola verdad? Aquí solo se dice la verdad, mi estimada Lole Ponce. Lulú Delgadillo, ese es el gran error. Creer que debemos ser como los lopistas si lo que debemos hacer es totalmente lo contrario. Depende, Lulú, ¿para qué? Yo, como ciudadano, te digo que estoy completamente de acuerdo contigo, pero como estratega de comunicación política, si tú me contratas, Lulú, ya al Chile, pues te diría lo mismo. Si ellos van a inventar cosas, pues nosotros vamos a tener que inventar otras. Alarraqui, el problema es que se descaró, ¿no? Como estratega político. Pero yo, como ciudadano y como comunicador, pues te diría, es un poco triste verlo así. Lo mismo hace la propaganda, la maquinaria de propaganda del gobierno de la República. Proces Server, Loret, si nos estás viendo, no te lo acabes de un solo golpe, vele dando. No, Loret sabe, no le va a dar. Es más, no sé si este jueves viene lo de Andy. Este jueves vamos a saber si Loret dobla la apuesta del presidente, si se va all in en contra del presidente o se va a tranquilizar. Todo depende de la información que saque este jueves. Si saca algo de Andy López Obrador, ya esta mierda ya tocó el techo, ¿eh? Pero bueno, poquito a poquito para seguir botaneando todo lo que resta de su gobierno de caricatura. Juan Quintero, época de mentiras que hasta su gobierno miente. ¿A qué gobierno no miente? También te voy a hacer, no... Bueno, sí, pero ¿qué gobierno ha mentido tanto? Bueno, pero no lo sé, no lo sé. O sea, todos los gobiernos mienten, ¿no? No sé si ya se había descarado tanto la situación como esta vez. A mí, honestamente, me gusta. Ya fuera máscaras de todos, ¿no? Proces Server, lo de Houston es solo la puntita del iceberg comparado con el latifundio con el que se han agandallado los López Obrador, Beltrán en Holbosch y toda la Riviera Maya, próximamente con Loret y Broso. Vamos a ver si este jueves, y este jueves es decisivo, si Carlos Loret dobla la apuesta o se tranquiliza como se tranquilizaron los videos. Decían que tenían una librería de videos de los hermanos del presidente López Obrador recibiendo dinero y luego todo eso se tranquilizó. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, señores, el asunto de las acusaciones y exposiciones a los periodistas desde el gobierno de la República no se queda solamente en los periodistas de arriba que el presidente señala como los de la cúpula, Aristegui, Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Loret, etcétera, etcétera. El tema de las agresiones se extiende y por eso periodistas que cubren la fuente del Congreso de la Unión dijeron el día de ayer ya estuvo y protestaron contra el partido de ya saben quién. Ay, 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 así es. El día de ayer hubo protestas de periodistas. Miren, el lunes de esta semana, senadores del grupo parlamentario de Morena deberían dedicarse a la industria metalúrgica por la semejante pulida y cromada hacia el presidente, dada a conocer, por cierto, por medio de un desplegado para apoyarlo en contra de los conservadores que están ardidos por perder sus privilegios. Reporteros y periodistas incluidos. Este es el comunicado. Vamos a leerlo para tratar de entender. Dice así: el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República respalda incondicionalmente al presidente López Obrador, a la 4T y a la reforma eléctrica. Tiene tres puntos, dice el presidente López Obrador. Encarna a la nación, a la patria y al pueblo. ¡Wow! ¡Wow! Está cabrón. El presidente López Obrador encarna a la nación, a la patria y al pueblo. ¡Wow! Los opositores al presidente, por consiguiente, buscan detener los avances para darle al pueblo de México un futuro más digno. Y el tercer punto, condenamos los constantes ataques en contra del presidente de la República encabezados por los conservadores que perdieron sus privilegios. ¿Se referirán a los periodistas que matan todos los días en Sinaloa, en Michoacán? ¿Qué privilegios habrán tenido esa pobre gente que las matan? De verdad que nos enteramos y no pasa absolutamente nada. Pero bueno, ese es el comunicado, ¿no? El presidente encarna a la patria, a la nación y al pueblo. El Estado soy yo. Y si estás en contra, eres un traidor a la República. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Bueno, esto ya significó demasiado para los reporteros que cubren la fuente en ambas cámaras, la Cámara de Diputados y Senadores, y el día de ayer realizaron diferentes protestas contra el régimen. Hay quien las quería disfrazar que no eran en contra del gobierno, pues ¿de quién van a ser en contra? ¿No? Primero en el Senado, los reporteros no se reportaron a la rueda de prensa donde justamente iban a leer el desplegado en cuestión. Los reporteros decidieron no presentarse. Estamos viendo imágenes desde el Senado de la República en forma de protesta. No solamente al comunicado, sino a la reacción que tienen los senadores a lo que está pasando. Pero en la Cámara de Diputados, la cosa se puso mucho más ruidosa. Durante la intervención del diputado Hamlet García, los reporteros no se cuestionaron si ser o no ser opositores, sino informadores, y le dieron la espalda a la tribuna y alzaron la voz así. Esto es ayer en la Cámara de Diputados. Ahora, cabe señalar que pues esto, yo no vi ahí a Ciro Gómez Leyva, ni a Joaquín López Dóriga, ni a Carmen Aristegui. Ellos son los reporteros de la fuente, los de a pie. O sea, esto está escalando. Una cosa es ver a Joaquín López Dóriga deschavetado en contra de Andrés Manuel y Carlos Loret de Mola y estos periodistas de las grandes cúpulas que llama el presidente López Obrador, que lo son, y otra cosa es ver a los reporteros de La Fuente protestando y exigiendo. Y fíjense que bien curioso, pero cuando esto ocurrió, no se escuchó igual en la señal, qué casualidad, del canal del Congreso. Miren lo distinto que se escuchó en la señal oficial del canal del Congreso.
Presidenta, somos respetuosos de las manifestaciones de los medios de comunicación. Cuando terminen de exponer sus inquietudes, podríamos continuar con el mensaje. Gracias.
Pido se ajuste el tiempo a los 5 minutos.
Terrible que les hayan apagado el audio, ¿no? Porque, a ver, siendo tú el canal del Congreso, pues en teoría tú no tienes vela en el entierro. Tú no trabajas para Morena ni para el presidente de la República. Tu trabajo es televisar lo que está sucediendo en la Cámara. Y estaba sucediendo una protesta. A ver, no pueden tapar el sol con un dedo. Es obvio, las benditas redes sociales que ya no le gustan tanto a la Elizabeth Vilchis, nos dieron parte de lo que sucedió ayer. Pero se vio muy mal que les apagaran el audio, ¿no? Los reporteros se manifestaron así por el clima de encono, el clima de odio a periodistas de parte del poder, desde la presidencia de la República, también desde el poder legislativo, pero también contra los homicidios a periodistas, que parece que nadie está haciendo nada. Y si ustedes me preguntan, la nueva guerra que tiene el presidente López Obrador con los periodistas de la cúpula del poder, si quieren, no abonan absolutamente nada, ¿no? Porque lo que hace es que el pueblo sin duda desprecia aún más a los periodistas. Cuando seamos honestos, pocos periodistas en este país ganan 35 millones de pesos o más. Pocos periodistas ganan 20 mil pesos al mes. En la idea de lo que propone el presidente, de tratar de exhibir a Carlos Loret de Mola y a los periodistas de la cúpula como millonarios, lo único que está haciendo es que el pueblo les agarre más, más rencor, más tirria, más encono. Y que nadie respete ahora la vida de los periodistas, ¿no? Si el mensaje diario de la mañanera, que a mí me parece un error, pero me imagino que es una estrategia del presidente para haber encontrado un nuevo enemigo, ahora la prensa, ya no es el Felipe Calderón, ya no es la mafia del poder, ahora es la mafia de la prensa, ¿no? Del poder de la prensa. Pero a la gente el mensaje que se le da es todos los periodistas son vendidos, ¿no? Hasta Carmen Aristegui. No, de Loret ya sabíamos, a decir la gente en la calle. Ciro Gómez Leiva ya sabíamos. Hasta Carmen Aristegui salió rata. No, ese es el mensaje que se queda a la gente. Entonces, ¿cómo va a crearse una empatía en el pueblo? El día de ayer, por eso, reporteros de La Fuente hicieron esta protesta. Pero bueno, momentos interesantes de la República. Díganme, por favor, vamos a ver cómo va la pregunta del día de hoy. Hablando de prensa, hablando de propaganda, hablando de comunicación, ¿quién debería ser el propagandista de la oposición? ¿Quién debería ser la mano que mueve la comunicación, la propaganda, los mensajes de la oposición? 55%. A ver, yo coincido con ustedes. No sé si Loreto aceptaría ese trabajo o si ya lo acepta, para que no seamos pendejos, ¿no? 55% considera que Carlos Loret de Mola, a través de este portal Latinos, exitazo de Carlos Loret de Mola. A ver, falta que Latinos permee al pueblo, que le llegue al pueblo. Es un éxito rotundo de comunicación. Loret de Mola sabe lo que hace, es experto en lo que hace, lo hace muy bien, sabe cómo presentar los reportajes, cómo calentar el reportaje, conoce los tiempos perfectos. Carlos Loret de Mola, de verdad, el trabajo que está haciendo como opositor, como prensa opositora, es extraordinario. Yo coincido con ustedes, no sé si el propagandista de la oposición, pero 55% considera que sí. 9% Carlos Alarraqui, que también es muy bueno. Atípica TV ha tenido un gran éxito, Es otro estilo de propaganda, ¿no? Trató de explicarlo el día de ayer Carlos Alarraqui, al dueño de Latinos, a Roberto Madrazo, bueno, al inversionista de Latinos. Es otro estilo, ¿no? Ahí se van más a... Loret presenta un reportaje que siembra dudas, legítimas dudas. Presenta videos, presenta información legítima, opositora sin duda. Y Carlos Alarraqui, pues ya lo explicó ayer, ¿no? Es un poco más propaganda, mentir, llevar ahí a dar otro tipo de mensajes. Entonces, 9% considera, casi 10% considera que Carlos Alarraqui es muy bueno en lo que hace, ¿eh? Y 36% considera que el poder de las benditas redes sociales sigue siendo uno de los más grandes. Entonces, el Chapucero, uno de los mayores exponentes de la comunicación a favor de la Cuarta Transformación en YouTube, es quien debería manejar la propaganda de la oposición. No lo sé. A ver, es que depende de qué quiere la oposición, porque son tres estilos diferentes. El de Loret de Mola es un... No es de verdad, no los comparé aquí. Definitivamente Loret de Mola pues trae otras tablas, está en otro nivel, ¿no? Alarraqui, o sea, Loret te puede dar una propaganda con datos, con información, con videos, con reportajes, periodística, chingona, bien hecha. O sea, Alarraqui pues también, o sea, tiene mucho tiempo trabajando... publicitaria, esa es la palabra que estaba buscando. El Chapucero hace otro tipo de trabajo, igual los tres son una combinación, porque pues este Chapucero está a favor del presidente, ¿no? Pero bueno, falta alguien de la derecha que invente, ya sé quién, pero no puedo mencionar, pero no al nivel del Chapucero. Pero bueno, señores, Chumel podría ser, no era él el que no quería mencionar, pero no, Chumel podría ser, no lo sé. Pónganme ahí en los comentarios si quieren a Chumel por ahí. DDC, ya no tienen más de qué de ir. Si la seguirían besando a AMLO, viva Andrés Manuel López Obrador. Ya no tienen más que de irse a las seguirán besando a AMLO, ¿ok? C. Contreras, no se puede normalizar ni tranquilizar la corrupción, se debe levantar la voz. Coincidimos completamente. José Ramón Báez Mendoza, no son políticos para representar al pueblo, son periodistas cuya obligación es la de informar. Bueno, a ver, interesante el comentario que hace José Ramón Báez, pero el Tlatuani se pone furioso porque quisiera que todos escribieran lo que a él le conviene. Todos los presidentes quieren que escriban lo que a él les conviene. Hay unos que decidieron, bueno, el presidente Peña Nieto pagó, está ahí la información, se pagó millones de pesos. Yo, a mi gusto ni siquiera le funcionó. No, ya a estas alturas ya tenía una aprobación mínima. El presidente ha salido a confrontar a la prensa que no escribe lo que él quiere. Antonio Canto Maza, si expusieron todo, la T de cuarta estaría en primer lugar. Arturo Durán, callo, independientemente del ruido político, el presidente hace que sus resentimientos a periodistas permee a sus esclavos como Cuitláhuac. Y si eso le sumas que matan a periodistas por meterse con criminales, sin un castigo el gobierno se vuelve parte de la represión. Pues es básicamente, mi querido Arturo, lo que estaba tratando de decir hace rato. El presidente se equivoca en su mensaje, sobre todo por lo álgido de estos tiempos. Sayli Posillo, es increíble el apoyo incondicional a Lagrimita. Además, me encanta Lagrimita. Dígale Lagrimita en lugar del Cacas. El Cacas se escucha muy feo y a mí ni me gusta decirle así. Además, cerraron el canal de Congreso para que no se difundiera la noticia. Pero es que esas son tonterías, ¿no? Ya está en redes, es imposible que se controle ya la información. Lulú Delgadillo, ¿cuándo he entrado al canal del Congreso? Me han borrado mis comentarios. Es que eso está mal, porque el canal del Congreso no debería trabajar para ningún movimiento político, sino para televisar el Congreso. Pase lo que pase. A ti no te importa, pues tú eres el encargado ahí de mostrar lo que sucede en el Congreso. Elías San Crispián, no tenemos oposición, pues ya lo sabemos, y eso es lo más triste de todo esto. Omar CP, no creo que Loret sea propagandista de la oposición. Bueno. Mi querido Mau RG1, que está aquí. ¿Dónde está? ¿Qué dice el Mau RG1? No lo puedo ver. Aquí está. Mi estimado Mau dice, AMLO pide que los periodistas muestren cuándo ganan, cuando él ya lo mostró. Completamente de acuerdo, mi querido Mau. Peligroso haberlo hecho por las dos razones que habíamos dicho. Una, o la información te la dio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT. Entonces ahí tuviste que coercionar y utilizar tu poder para tener información privada de un ciudadano que te caga, que te expuso, lo cual sería ilegal. o es una completa mentira. Pero qué extraña mentira. ¿Quién te dio esa información y por qué la sacaste en la mañanera? Si viviéramos en Suiza y no fueran a secuestrar a nadie. Pues sí, digo, al final lo dijo Loret en su video. Loret es sumamente visible. A él no le va a pasar nada y nos da mucho, esperemos de todo corazón, y nos da mucho gusto que sea visible. Pero hay otros periodistas, imagínate, no sé, en un pueblo, en un pueblito, en un estado donde algún gobernador, algún alcalde loquito le quiera seguir el rollo al presidente y exponga a gente que no gana 35 millones, pero que gana 35 mil pesos. Y ahí sí, por 35 mil pesos lo van a secuestrar, lo van a torturar. El problema es que el ejemplo que da el presidente es el peor. Pero muchas gracias, mi querido Mau, y a todos por las preguntas. Señores, Lozoya, ¿se acuerdan de Lozoya? Pues Lozoya ya no podrá seguir haciéndose pato con el tema del soborno de Odebrecht, porque la fiscalía ya se dio cuenta que el exdirector de Pemex nomás le estuvo repartiendo lana, pero a la conservadora más cercana a su corazón, que es su mamá. Ay, ay, ay. Resulta ser que después de 5 años de arduas investigaciones, lo de Lozoya ha sido un fiasco, pero bueno. Arduas investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República, se concluyó que los sobornos de Odebrecht, esta empresa brasileña que sobornó a toda América Latina, fueron transferidos exclusivamente a Lozoya, exdirector de Pemex. Tanto les estuvo diciendo Peña Nieto y no le creían, pero bueno. Después de que Lozoya declarara que él fue utilizado justamente por el expresidente Peña Nieto, por Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, para realizar los sobornos, Lozoya decía, oye, la lana no me la quedé yo, la lana me la dieron para por órdenes de Enrique Peña Nieto para yo distribuirla. Y que el dinero se había utilizado para realizar y agilizar la reforma energética del 2012, el presidente 2012-2013, el presidente López Obrador, Enrique Peña Nieto, donde también se veía implicado y que por eso ya lo están buscando, por eso anda ahí escondido como rata el Ricardo Anaya. La Fiscalía General de la República desvalidó estas hipótesis y con 59 pruebas confirmó que Lozoya y sus familiares fueron los beneficiarios de estos sobornos. Después de todo, después de tanto, después de que el presidente también en la mañanera dijera que no había actuado solo, y después de que todo el mundo acusara a los panistas, a Peña Nieto, pues dice la fiscalía que el único que robó fue Lozoya. Bueno, la fiscalía solicitó una pena en contra de Lozoya que supera los 46 años de prisión por delito de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Además, consideró que la mamá de Lozoya, wow, Hilda Susana Austin, tendría que pasar 23 años en prisión y pagar 262 mil pesos de multa. Oye, 262 mil pesos de multa, pues, pero 23, imagínate robar y que por tu culpa tu mamá vaya a pasar 23 años en prisión. No, yo no me lo podría perdonar. 23 años en prisión para la mamá de Lozoya. Bueno, la fiscalía, ay, no sé qué, de verdad, la Fiscalía General de la República pospone al juez la presentación de 19 testigos de cara al juicio. Entre ellos, los 6 exdirectivos de esta constructora Odebrecht, que tuvo proyectos y sobornos en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, quienes confirmarían que Lozoya estaba implicado en estos sobornos. Por otra parte, el día de ayer, es que con tanto ruido que hace el presidente, esta información que es la nota, no la gente, qué locura, porque esto lo debería saber la gente, ¿no? El pueblo le interesaría. Por otra parte, el día de ayer se tenía prevista una audiencia con Ricardo Anaya, ¿se acuerdan que les dijimos? Pues presuntamente recibió un soborno de toda esta lana de 6.800.000 pesos. Se supone que estos 6.800.000 pesos en sobornos le fueron otorgados presuntamente, eso es lo que dice la fiscalía, o bueno, esta es la teoría, serían otorgados a Anaya a cambio de que votara a favor de la reforma energética, la reforma eléctrica, cuando él era diputado federal. Pero Ricky Canallín, decidió, bueno, él por su parte no atendió la junta, envió a sus abogados, quien habían aplazado las diligencias desde agosto del 2021. Eso tenía que ser ya o sea, Anaya ya se tenía que presentar. La fiscalía ahora podría hacer uso de otros medios para traer a comparecer a Anaya, como solicitar, ya lo puede hacer, en cualquier momento podría hacer la fiscalía esto, solicitar una orden de aprehensión, una ficha roja de la Interpol en contra de Ricardo Anaya, pues cuenta con 5 delitos imputados. Lozoya insiste que Anaya recibió el soborno. Los delitos son cohecho, lavado de dinero, asociación delictuosa, aceptación de sobornos y operación con recursos de procedencia ilícita. Lozoya no se presentó y hoy la fiscalía podría pedir una orden de aprehensión porque hoy está huyendo de la ley, ¿no? La fiscalía anteriormente solicitó una orden de aprehensión también contra Carlos Alberto Treviño Medina, quien tampoco asistió a la audiencia. Ricardo Anaya publicó un video, sigue aplazando su audiencia y nos preguntamos, y de verdad me gustaría saber, porque pobre oposición, ¿qué espera? ¿Que todo el peso de la ley recaiga sobre Lozoya y se alivianen sus cargos? No sabemos cuál es la estrategia de Ricardo Anaya, pero hoy, viendo que Ricardo Anaya, el principal opositor del presidente de la República, del proyecto del presidente de la República, quien en algún otro momento se pensó que podía ser candidato a la presidencia, hoy efectivamente es un perseguido político y aparte por la fiscalía, buscado por la Fiscalía de la República. La teoría de Anaya, bueno, lo que dice él es que no es cierto, solo para darle también a lo que dice él, dice que él no recibió ningún soborno, ¿no? Que todo esto es por su posición en contra del presidente de la República y que él no va a cometer el error de venir aquí para que le soliciten prisión preventiva, porque seguramente la fiscalía diría, como ya lo está haciendo y como ya lo probó hacer, porque eso es lo que hizo Ricardo Anaya, huir del país. O sea, si Ricardo Anaya se hubiera presentado ayer y la fiscalía le mete estos delitos, obviamente le iban a girar prisión preventiva, porque iba a decir la fiscalía, oye, si este güey acaba de huir, por Dios, se va a volver a ir. Cosa que sin duda hubiera hecho Ricardo Anaya, pues porque de pendejo se queda, ¿no? Pero bueno, todo esto, aunque Lozoya tenga una versión que ya fue desmentida y por la propia fiscalía, y que Lozoya de verdad nada hasta el momento, y ojo, por la propia fiscalía, nada hasta el momento de lo que ha dicho Lozoya ha terminado siendo cierto. Implicó a medio mundo Lozoya, que había dicho que Enrique Peña Nieto, que Luis Videgaray, se le dieron como 4 años para probarlo de verdad. Si no pasa lo del Junán, le sigue dando a tole con el, de verdad, le sigue a la fiscalía dando a tole con el dedo. Dicen por ahí en algunas columnas que en las llamadas que tienen el presidente, vayan a ver qué tan ciertas sean, ¿no? Pero las llamadas telefónicas que tiene el presidente Andrés Manuel con Enrique Peña Nieto, Peña Nieto le insistía a Andrés Manuel, presidente, lo que dice Lozoya no lo va a poder probar porque no es cierto. Y varias veces se supone que Peña Nieto le insistió al presidente Andrés Manuel que Lozoya le estaba viendo la cara. Hoy la fiscalía confirma que efectivamente, pues Lozoya le estaba viendo la cara. Bueno, gran noticia, ¿eh? De verdad. Vamos a ver qué pasa. Y esto a semanas de la revocación de mandato y de las elecciones de este año. Señores, vamos a ver cómo quedó la pregunta del día de hoy. ¿Quién debería ser el gran propagandista? Porque urge, no sé si decírselos así, urge una propaganda en contra de la 4T. Pues ya hay, hombre, ya hay, ¿para qué nos hacemos? ¿Quién debería ser el principal? Pues están dispersos, ese es el problema. Pero ya se juntaron el viernes. ¿Quién debería ser el propagandista de la oposición, según la 4T? Carlos Loret de Mola, 58%. Lo está haciendo extraordinario. Latinos es el medio del momento. Más, ¿se imaginan? Más que Televisa, obviamente, porque, bueno, es un medio de oposición directa al presidente, cosa que no podría hacer Televisa. Por eso financia a otros medios, ¿no? Pero Loret de Mola extraordinario lo que está haciendo, jugando sus cartas de manera magistral, el periodista del sexenio, el único que ha hecho llorar al presidente López Obrador, sabe dónde le duele, expuso los videos de sus hermanos, expuso los contratos de sus primos, ha expuesto al presidente como nadie lo ha hecho. 58% considera que él debería ser el líder de la propaganda de la oposición. Muy, muy bien lo hace Loret. De verdad, felicidades a Carlos Loret. Carlos Alarraqui, 8%, que ayer se me descaró. Ayer dijo que hay que mentir acerca de Morena para poderle... Pues se descaró, pero tampoco mintió, ¿no? O sea, la verdad. Carlos Alarraqui, 8%, y 34%. Necesitamos la inteligencia, la sabiduría en las benditas redes del chapucero. Ya págale, Claudio X González. Ya tráetelo de este lado, Roberto Madrazo, porque nomás no hay cómo, ¿no? 34% considera que el chapucero. Últimos comentarios que me dicen por acá. Me dicen, efectivamente, yo creo igual que ustedes, no hay una oposición. Nadie está capitalizando esto, ¿eh? Nadie, o sea, la herida que le pudo abrir Carlos Loret de Mola con estos reportajes, el trabajo periodístico que ha hecho Latinos, ver al presidente desquiciado irse en contra de la prensa, de sus aliados como Carmen Aristegui, nadie lo está capitalizando. Entonces, coincido contigo, no hay oposición, y la oposición que hay pues ya está con una pata en la cárcel, ¿no? Con una ficha roja de la Interpol. Entonces, bueno, fíjese, antes de entrar a este programa, la pregunta que les íbamos a hacer es, ¿quién debería ser el candidato de la oposición? No se me ocurre nadie. O sea, por más bien que nos caiga Enrique de la Madrid, o sea, no, pero la fiscalía, me dicen por acá que Anaya no trae ficha roja, pero en cualquier momento la fiscalía ya podría ir por una orden de aprehensión y una ficha roja, ¿no? Porque no se presentó. Pero bueno, eso es Anaya, ¿no? Anaya, en cualquier momento, pues no lo dejan ir y ya. Y un Enrique de la Madrid, pues que lo hace muy bien, no sé si la oposición lo vaya a respaldar. Los grandes opositores son los medios de comunicación. Carlos Loret de Mola no va a ser candidato a nada. Entonces es triste ver a la oposición así, ¿no? Además, me dicen por acá que les borran los comentarios. Aquí nunca les borramos los comentarios. Aquí todos tienen el derecho de opinar, sea lo que quieran opinar. Y pues bueno, señores, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Chéquense bien lo que va a pasar ahí con Lozoya, porque se va a poner bueno. Y díganme ustedes en los comentarios, síganme en Twitter y díganme quién les gustaría de la oposición. Lili Téllez podría ser. ¿Cómo se llama la otra diputada del PAN? Se me olvidó. ¿Quién? Kenia López Rabadán. Algún gobernador, Mauricio Vila, que pues, o sea, lo hace bien, pero pues ya dijo él que no quiere ir. ¿Quién les gustaría? Díganme en los comentarios. Me pueden seguir en Cayo de Hacha en todas las redes sociales. También no se les olvide suscribirse a este canal. Por favor, activar la campanita roja. La campanita para tener para que les avise YouTube cuando subimos contenidos. Hay momento financiero en las mañanas. Hay columnas por las tardes, estarán estos videos publicándose más tarde por tema. Pueden también entrar al sitio web de DC.news, donde ahí está acumulada toda la información. Es como Latinos, pero no mentimos aquí. Entonces, es información fidedigna. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Les mando un saludo a todos los de Latinos, que de verdad me caen. Son mis amigos. Ahí Van Pipe, ahí está en Latinos. Miren lo que terminó Van Pipe, qué gusto. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Bye.
Me da muchísimo coraje ver
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.